Tenerlos, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
¿Dónde está el punto de quiebre en sus diferencias con el señor procurador?
La ley actual, la Ley General de Educación, establece que los niños desde la primaria deben recibir educación para la sexualidad, hasta el grado 11. La propuesta del procurador es que solo reciban los niños de décimo y 11. Entonces, realmente esto, digamos, desconoce lo que significa la educación para la sexualidad, que obviamente un niño de noveno, de octavo, no tiene la misma o no va a tener el mismo contenido de educación para la sexualidad que el niño de 11. Sin embargo, toda esta educación para la sexualidad es para una razón fundamental, y es para prevenir casos de abuso sexual y para prevenir casos de embarazo adolescente. Entonces, creo que esa propuesta del procurador de solo enseñar educación para la sexualidad minimiza y reduce todo el contenido que es la educación para la sexualidad, que significa, por ejemplo, enseñarle a un niño qué es su cuerpo, el respeto por su cuerpo, el respeto por el cuerpo de los demás, poderle decir a un niño su cuerpo es sagrado y nadie tiene por qué tocárselo. Recordemos que el 41% de los casos de abuso sexual ocurren los niños entre los 5 y los 14 años, y en buena parte es hecho por los familiares.
Ministra, pero el Plan Nacional de Educación contempla educación en temas de sexualidad para los menores. ¿Eso quiere decir que así el procurador se oponga, los menores van a continuar o recibirán este tipo de educación?
Hoy está una ley vigente, que es la Ley General de la Educación, que establece que los niños desde primaria, secundaria y, por supuesto, los niños décimo y once deben recibir educación para la sexualidad. ¿Eso qué significa? Que según la edad, así serán los contenidos. El Ministerio de Educación desde el 94 tiene lineamientos al respecto, acompaña a muchos colegios, y es un tema fundamental para la prevención. Yo creo que el procurador en este caso nos pone en un dilema bien complejo como sociedad, bien complejo, porque la pregunta de fondo es, ¿prevenimos? Y entonces le enseñamos a los niños que su cuerpo es sagrado, le enseñamos a los niños que nadie se lo puede tocar, enseñamos lo que es la educación para la sexualidad, o lamentamos, teniendo tasas de subregistro en Colombia tan altas como son las tasas de abuso sexual en los niños y adolescentes.
Ministra, por favor, pongamos en contexto hoy en día en Colombia cómo funcionan las cosas, porque hoy contábamos más temprano que la Corte Constitucional está estudiando la demanda a la ley que hoy rige la Cátedra de Educación Sexual en los colegios. Hoy en los colegios públicos y privados, ¿cómo funciona? Es decir, ¿los niños empiezan a conocer de estos temas desde cuándo y qué tipo de cátedra se les empieza a dar?
Nosotros en general nos regimos por lo que establece la UNESCO en estos temas. Y lo que establece la UNESCO, creo que ustedes lo mencionaban anteriormente, es que puedan recibir contenidos de educación para la sexualidad. Es decir, lo que acabo de decir, conocer su cuerpo, respetar su cuerpo, sobre todo que nadie puede tocar a un niño, entender o que el niño entienda esto. Y según el grado, los niños van recibiendo un contenido distinto. Esos son unos lineamientos, diría, internacionales que cada país acoge, y que en Colombia se aplican desde el año 1994. En general, los psicólogos en los colegios, los psicoorientadores, son los encargados de todo el tema de educación para la sexualidad. Hay una demanda para declarar la inconstitucionalidad en la parte de la Ley General de Educación, y la propuesta del procurador dentro del proceso de demanda de inconstitucionalidad es decir, por favor, esto solo enséñelo en décimo y undécimo. Realmente lo que nos muestra la evidencia, no solo colombiana, sino la evidencia internacional, es que esto es incorrecto, porque desde que el niño es niño, debe saber y debemos protegerlo y debemos cuidarlo, y una manera de cuidarlo es diciéndole desde muy pequeño, su cuerpo es sagrado y nadie lo puede tocar.
Ministra, le voy a hablar de un tema que yo creo que nada tiene que ver, pero me lo están remitiendo algunas madres de familia un poco preocupadas. Dicen, efectivamente, hay que abordar el tema, pero ustedes no están hablando de un problema que tenemos 24 horas al día. Es que ya los niños están conectados a lo que quieran. Y lo que más gozan hoy los niños es la música. Y hoy la música tiene unos mensajes de sexo muy explícitos en el género más popular en Colombia. Bueno, y anoche, en el homenaje a Carlos Vives, que es el reggaetón. El reggaetón tiene de comienzo a fin sexo por todas partes, explícito, en la letra y en el baile. ¿Eso cómo se maneja?
De ahí la importancia, Julio, que los padres sean los primeros en poder establecer esta comunicación permanente con los niños. La escuela, el colegio, no puede hacer el 100% de la formación de un niño en nada. Ni en matemáticas, ni en lectura, ni en la educación para la sexualidad. El tema de la educación en Colombia es un tema de educación integral en donde todos tenemos que participar. El gobierno nacional, gobiernos locales, pero la función de los padres de familia es muy importante. Pero también de ahí la importancia de la educación para la sexualidad, para que, como dice usted, y muchos padres preocupados no aprendan a través de canciones algo que se puede enseñar científicamente. Pero es muy importante en este y en todos los temas el acompañamiento de los padres de familia.
Ministra, cambio de tema. Primero que todo, gran noticia, son ya 500.000 niños en jornada única y una orden judicial le despeja a usted el camino para su lucha contra los políticos que quieren seguir con el control de las universidades públicas. Ganó en el Pacífico, ¿no?
Ganamos en el Pacífico, Julio. Muchísimas gracias también a la W, que ha estado tan pendiente de la ilegalidad, de los intereses ilegales y particulares que se interponen en la educación de los jóvenes. La Universidad del Pacífico es una universidad en Buenaventura, que el año pasado a finales, recordemos, un juez de tutela había tumbado al rector, elegido en propiedad, democráticamente, como lo establecen los estatutos, y había puesto el rector que él quería. Es decir, los jueces comenzaban a poner rectores en Colombia. Afortunadamente el tribunal de Buga falló ayer, y el tribunal de Buga estableció que el rector elegido bajo las normas de la Universidad del Pacífico era quien debía ser el rector. Hoy entonces estamos realizando en este momento, en unos minutos, un consejo extraordinario para nombrar a Hugo Tovar, una persona de Buenaventura con todas las calidades para sacar a la Universidad del Pacífico adelante.
Ministra, sin embargo, el tema de la Universidad del Atlántico es diferente. Vuelven las denuncias porque ahora quieren sacar a la rectora y dicen que el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, estaría moviendo sus fichas adentro del Consejo Superior para cambiar a la rectora. ¿Qué hacemos en la Universidad del Atlántico? 5 meses con una rectora encargada y todavía no se define.
Universidad del Atlántico. En la Universidad del Atlántico el año pasado iniciamos un proceso para elegir el rector en propiedad, es decir, el rector que se debe quedar por los próximos años. Un día antes de elegir ese rector, alguien puso una acción de nulidad y paró todo el proceso. Es decir, hoy el proceso de elección está en manos del Tribunal del Atlántico e incluso una apelación que nosotros hicimos frente a una medida cautelar la tiene el Consejo de Estado. Mientras tanto, ¿qué hicimos? Buscamos quién podría ser una persona que en estos momentos en donde la Universidad del Atlántico recibe muchísima plata, le cuento que en estos días el Ministerio de Hacienda desembolsó 120.000 millones de pesos, pudiera darnos la garantía de transparencia. Y contra viento y marea pusimos a la doctora Rafaela Voz, una señora que nos está manteniendo la universidad y sobre todo apuntándola hacia el camino de la calidad. ¿Qué ha pasado con el gobernador del Atlántico? El gobernador del Atlántico está jugado en este y en todos los temas de educación. Incluso antier concluimos una gran jornada para invertir más de 200.000 millones de pesos en colegios y hablamos claramente frente al tema de la Universidad del Atlántico. ¿Cuál es la decisión del gobernador y del gobierno nacional? La señora Rafaela Voz se mantiene. Se mantiene por el buen trabajo que está haciendo y esperamos que rápidamente la justicia nos permita a nosotros elegir rector en propiedad. Estamos en manos del Tribunal del Atlántico y esperamos que rápidamente este caso se resuelva, porque lo que le conviene a la universidad es un rector en propiedad que se encargue los próximos años de la universidad. Mientras tanto, permanece quien ha realizado un trabajo muy bueno, que es la doctora Rafaela Voz.
Señora Ministra de Educación, muchas gracias por atendernos y su discusión con el Procurador es nuestro tema de hoy en Línea Abierta. La invito a que escuche a la subsecretaria de los Estados Unidos que está gestionando los recursos para el Plan Colombia.